notas. La columna del Instituto Goethe.
Una nueva despedida hoy en Comunidad Udelar, y en este caso es con el Instituto Goethe, con el ciclo de 2021 de las columnas aquí en Comunidad Udelar. Estamos con Irene Müller y Nicolás Arrejuría. Nicolás, Irene, bienvenidos.
Muchas gracias. Bueno, todo llega a un final.
Todo llega a un final. Y sobre eso vamos a hablar un poquito hoy, sobre el repaso de actividades que sucedieron, que están sucediendo y que vendrán, que tienen que ver con el Goethe Institute de Uruguay, ¿verdad?
Exacto, en realidad fue un año obviamente particular, después del 2020 con todo el contexto de pandemia. El 2021 no fue menor, digamos, así que es por eso que redoblamos los esfuerzos, ¿no?, para apoyar a la escena local en todo lo que es cultura y arte, además de sumergirnos un poquito más en lo que son las ofertas digitales, que eso es también todo un campo que tenemos que seguir explorando. Lo digital no es solamente, digamos, una película en una plataforma digital, sino que hay muchísimos nuevos formatos que estamos investigando para poder seguir desarrollándolos y trabajando con ellos. Pero bueno, así que en realidad este 2021 estamos bastante contentos y contentas acá en el Instituto, con todos los fondos también logrados y, como contaba, los apoyos a la escena local. Como bien saben, tanto el año pasado como este tuvimos un par de fondos de ayuda por COVID a instituciones culturales y educativas. Ese es un fondo del gobierno alemán que arrancó el año pasado por pandemia y por suerte los sostuvieron este año. Este año, tanto el proyecto Casa Mario, que trabaja muchísimo con la sociedad civil en Ciudad Vieja, y Cinemateca, obviamente, por suerte, amigos de la casa, que siempre están como subsistiendo y aprovechando apoyos y colaboraciones para seguir adelante. Esas dos instituciones recibieron el fondo y lo van a seguir trabajando incluso el año que viene.
¿Y qué se viene para el año que viene en esos espacios?
Con ellos, mira, el proyecto Casamario, que tiene un espacio en Ciudad Vieja, va a estar trabajando con todo lo que es arte y sociedad de acá al año que viene. Va a tener distintos encuentros y acciones, activaciones más bien. Por ejemplo, la semana pasada estuvo Pablo Conde como artista. Son espacios de pensamiento, de experimentación. También trabaja mucho, como decía, con la sociedad civil. Hay tema desde asesoramiento legal, cuestiones de producción, comidas. Digamos, ellos trabajan mucho con lo que es la calle también, ¿no? Salen de su espacio y trabajan en la calle. Y van a estar desarrollando diversas actividades. Pero la idea es esta mezcla, este enriquecimiento mutuo entre la sociedad y el arte. Así que, digamos, síganlos en sus canales, en las redes, porque van a estar publicando, invitando a varias actividades. Y Cinemateca, el año pasado desarrolló una plataforma digital para poder seguir adelante con su trabajo, y este año lo que va a hacer, todavía no lo lanzó, pero lo que va a hacer es expandir un poquito esa posibilidad, no solo poder ofrecer películas, sino también poder después ofrecer el espacio para que uno se quede, converse con los y las directoras, se genere debate y demás, que es obviamente como otra funcionalidad de la plataforma, así que en ese sentido expande las posibilidades.
Más Cinemateca, ¿no? Es el nombre de la plataforma.
Exactamente, más Cinemateca. Ya eso está en funcionamiento y se pueden ver las películas, incluso hay material de archivo, pero la idea es, bueno, ahora están súper ocupados con lo que va a ser el Festival Internacional, pero ya después de eso la idea es lanzar lo que es este espacio más como social y público, digamos, para poder quedarse, compartir, debatir y demás.
Bien, además colaboraron con el Festival Exit, que terminó hace poquito.
Exacto, nació el Festival Exit, que es un festival de artes experimentales. La dirección general la llevó adelante Juanita Fernández, que ya sé que es una amiga de la casa.
Sí, claro.
Sí, así que Juani estuvo ahí a full y feliz con todas estas actividades. Se concentró en unos días el festival. Tuvimos invitados e invitadas internacionales. Se desarrolló en más o menos como 8 espacios, lo cual es un montón también, teniendo en cuenta que es el inicio de un festival. Y tuvo que ver con todo lo que son las artes experimentales, con un foco importante en lo que es lo sonoro también. Pero nada, muy muy contentos también y contentas con este nacimiento. Nos parecía que también, nada, que era algo interesante. Todos los conciertos, las entradas se agotaron enseguida, fueron todas entradas gratuitas y se agotaron enseguida, lo cual habla de no solo una necesidad, sino también, como Juanita misma dice, también de una curiosidad, ¿no?, por parte del público, de ver qué puede suceder o qué podemos construir.
Además, Irene, esta semana va a terminar el Hauskino también, este festival de cine alemán organizado entre los Goethe Institute de Argentina, Paraguay y Uruguay, entonces.
Exacto, también es increíble cómo pasa el tiempo. Cuando arrancamos este año, digamos, nos juntamos a nivel territorios, ¿no? Argentina, Paraguay y nosotros. Aprovechamos la plataforma que tiene el Goethe Institute para ofrecer, o sea, curar, digamos, un material y poder ofrecerlo con cierto marco y cierta temática cada mes, además de los encuentros con sus realizadores y, digamos, de cada documental y cada ficción. Esta semana termina. Justo, digamos, está bueno pensar que recordar que ayer, 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer, se podía ver, bueno, incluso hasta hoy, hasta las 19 horas, tienen tiempo de ver el documental The Case You de Alison Kuhn. Es su primer producción y, bueno, trata de esto de los abusos en las actrices, ¿no?, en el ámbito teatral. Súper interesante esa producción. Hasta hoy, hasta las 19 horas, tienen tiempo de verlas. Y mañana nos encontramos con la directora. A las 16 horas también por Zoom, se inscriben por nuestra página web y tienen la posibilidad de conversar con ella.
Para
es súper agradable ella.
Cine debate,
exacto. Es un ámbito además súper relajado en el cual se arman algunas preguntas, hay una entrevista, pero después, digamos, el público le puede hacer las preguntas que tenga ganas. Así que la verdad que es muy linda esa posibilidad que hemos ofrecido también mes a mes de encontrarse cara a cara con los y las realizadores. Pero sí, exactamente, esta semana ya termina todo Hauskino de este año.
Bien, además el Goethe también está presente en el Premio Montevideo de Artes Visuales que va a estar inaugurando en diciembre en el Centro de Exposiciones Subte. No sé si ya hay una fecha estipulada para la inauguración.
Sí, 10 de diciembre.
El 10 de diciembre.
10 de diciembre al mediodía inaugura el premio.
Hace poco publicaron los artistas seleccionados, ¿verdad?
Exacto, digamos, se publican los artistas seleccionados, ya que con ellos se conforma toda la muestra, pero el día de la inauguración además anuncian los premios. Y los premios, digamos, uno de ellos, el cuarto premio, es un apoyo que brinda el Instituto Goethe a ese artista o a esa artista.
Ajá, que consiste en... ¿Es un apoyo económico?
Es un apoyo económico, exacto. El premio, digamos, municipal va a tener tres, digamos, premios de adquisición, pero el cuarto no es adquisición, que es nuestro caso, claro. Pero sí es un apoyo, digamos, a ese o esa artista. Porque está, obviamente... Es algo que se necesita también, digamos, no ha sido tan fácil para las instituciones, en este caso Subte también, poder gestionar todos estos apoyos. En Uruguay hay una cosa que es cierta y es que todavía no hemos logrado desarrollar tanto lo que es el apoyo no solo del sector público sino también del privado al arte y la cultura. En otros países, digamos, esto es mucho más común, ¿no? Entonces los premios, por ejemplo, es muy común que empresas u otras instituciones los apoyen. Así que bueno, volvemos al ruedo porque ya hemos hecho esto, pero bueno, este año con la necesidad también de apoyo a la escena local volvemos con el premio municipal en Subte.
Y para el año que viene, el Festival Sin Límites 2022. ¿De qué se trata?
Exacto. Bueno, la semana que viene tenemos conferencia de prensa en el Sodre. El primero de diciembre va a las 12:30 del mediodía, conferencia de prensa de lo que va a ser el Festival Sin Límites en abril del año que viene. Es lo que podríamos decir como el primer festival de artes escénicas inclusivas del Uruguay. Yo siempre digo lo mismo, ojalá no tuviese que existir un festival así, ojalá que nuestra día a día, ¿no?, nuestra cotidianidad sea 100% inclusiva, no solo para quienes acceden, sino también para quienes, digamos, para el público, sino también para quienes están arriba del escenario. Por suerte, igual Uruguay tiene un marco legal que se va enriqueciendo cada vez más y construyendo cada vez más, no siempre se respeta, pero tal, lo que es la accesibilidad en la cultura también estamos trabajando en ello, es decir, para cualquier persona, por ejemplo, una persona ciega, una persona sorda, digamos, que tenga acceso a estos espectáculos y los pueda disfrutar. Así que abril del año que viene es todo un desafío, esa es la verdad. Se va a hacer una convocatoria abierta nacional para ver quiénes quieren postular sus proyectos. Y también vamos a tener invitados, compañías invitadas de Europa e internacionales probablemente de la región, pero también muchas de Europa, ya que estamos todo el clúster OINIC, que somos los institutos europeos de cultura. Estamos colaborando con el festival, así que digamos vamos a intentar invitar a distintas compañías que ya vienen desarrollando unos espectáculos increíbles y en gran parte digamos inclusivos. Así que bueno, la idea es poder mostrar lo mejor, unos espectáculos de alta calidad artística y bueno, empezar a empujar un poquito, levantar un poquito esos estándares, ¿no? La idea es que cada institución tenga unos nuevos estándares donde todos y todas podamos disfrutar.
Bien, perfecto. ¿Algo más que se esté quedando en el tintero, Irene?
Sí, tenemos en el tintero una cosita que se viene desarrollando, un poco según la escena local, por donde la está queriendo llevar, pero este año tomamos el compromiso también de trabajar con lo que es el radioarte. Todo empezó también en función de un título que es Das Haus in Montevideo, una casa en Montevideo, que en realidad nace como una obra de teatro, después pasa a ser una película, que es una película vieja, obviamente, y además tiene esta cosa de como del exotismo. De repente es como una Europa que mira a Montevideo desde un lugar como muy exótico, ¿viste? Se lo imagina como un paraíso con cócteles y una cosa muy mediterránea, una cosa muy extraña. Y con esto de la pandemia pensamos mucho esto de, digamos, la radio, ¿no? De cómo se volvió mucho a la radio, de cómo también estuvimos muy encerrados en casa, de estas miradas, ¿no?, hacia una afuera y demás. Así que, digamos, es una especie de disparador a través del cual hemos convocado a distintos artistas de la región, de Uruguay y de Alemania, y hemos comisionado obra. Así que ya tenemos varios artistas que se encuentran realizando, algunos ya terminaron, otros están realizando obras de radioarte, y todas van a estar subidas a una plataforma digital. También estamos comisionando textos y pensamiento, digamos, alrededor de lo que es el radioarte acá en Uruguay. Y bueno, esperamos seguir trabajando con esto, comisionando obra, comisionando texto, comisionando, digamos, pensamiento, por así decirlo. Y en el marco de esto, ya el año que viene también generar algunos talleres, algunas charlas, tener algunos invitados e invitadas. Así que bueno, eso es un poquito también una línea de trabajo que hemos iniciado y esperamos pronto poder ya que vea la luz, digamos, esta plataforma digital, y después obviamente estaremos ocupando las radios un poquito con todas estas obras.
Buenísimo. Irene, también estás con Nicolás de Biblioteca, que nos va a contar las novedades 2021 en libros.
Por supuesto. Bueno, buenas tardes como siempre.
¿Cómo estás, Nicolás?
Después, todo bien. Recién estábamos hablando con Irene antes de empezar esta edición de Uniradio, de Espacio Viral, perdón. Estábamos hablando de qué mencionar de Biblioteca. Creo que, sin duda, una de las primeras cosas que se me ocurren es mencionar que tenemos material en braille. Si uno de los objetivos de la biblioteca, tanto este año como a futuro, es que sea más inclusiva. Creo que ese es un muy buen primer paso. Otra cosa para nombrar del resumen de este año en biblioteca es que todos los libros, todos los materiales que mencionamos en las columnas GETE, tanto en el radio como también en el instituto, Fomenta la Biblioteca por Instagram, hacemos una edición de posteos, hay Bibliotech Tips. Una de las cosas a tener en cuenta, y al menos es mi criterio para elegir los libros de los que hablamos, es de, yo intento generalmente tomar autores que no son alemanes, ¿no? Esto creo que es una buena forma, o al menos un buen inicio, para personas que están aprendiendo el idioma. Obviamente el instituto está repleto de estudiantes por todos lados, y si bien la biblioteca recibe gente que no es estudiante, sin duda que la mayoría de las personas que nos visitan son estudiantes acá en el instituto. Esto muchas veces digamos, genera una barrera entre escritores y escritoras nativos alemanes y gente que está aprendiendo el idioma. A veces es más fácil, esto no es una opinión mía, sino que es lo que nos comentan todos los estudiantes, todas las estudiantes cuando vienen a la biblioteca, que siempre comentan un poco qué leyeron y qué les gustó del libro, es que es un poco más simple adaptarse a la gramática, al idioma, a las expresiones y sobre todo a qué se está expresando en un libro, porque es mucho más que simplemente leer, cuando la persona que escribe también no es nativa en alemán como la persona que lee. Esto fue el enfoque que elegimos durante el año en Uniradio, y que personalmente yo me manejé bajo esa idea a la hora de elegir los libros. No sé, me acuerdo cuando hablé de Nina Haratichvili, una autora de Georgia, hablé una columna entera de la generación Greta, esto también, ¿no? Estudiar un fenómeno social en alemán a veces es más fácil cuando las cosas son un poco más formales, un poco más en estructura, que de repente agarrar simplemente una novela y nunca leíste en alemán y hay expresiones que quizá no puedes saber. Eso creo que es lo más importante para nombrar de Biblioteca 2021. Además,
sí, además como para evitar las barreras, ¿no, Nico? Porque muchas veces a veces la gente tiene como esa idea de instituto alemán, no hablo alemán, ay, ¿qué voy a hacer ahí? Y no, por favor, acérquense. todos y todas hablen, no hablen, o si hablan toda una mixtura, porque al final la mixtura esa termina siendo poesía total. Así que no, y además acérquense porque Nicolás es más que buena onda y los y las va a recibir estupendamente.
Otra cosa que me parece que está bueno mencionar y que estoy haciendo memoria y yo la verdad ni siquiera sé si lo mencioné durante el año en mi radio, es que no todos los materiales de la biblioteca están en alemán. Esto es bastante importante. Tenemos mucho material en español y también tenemos algunos libros, algunas ediciones que están en los dos idiomas. Esto es otra cosa que intentamos lograr durante el 2021, que lo pueden encontrar tanto en español como en alemán. Y ya para resumir, me hubiera gustado quizá dedicar una columna en específico, pero la temática quizá no se prestaba del todo, lo quiero mencionar rápidamente. Acá en biblioteca tenemos una revista que se llama Deutsch Perfect, alemán perfecto en español. Esto es, para la gran mayoría de las personas que llegan a bibliotecas, lo primero que me piden, lo que más les interesa y lo que más les ayuda. Es una revista de cualquier tema, el que sea, las temáticas van cambiando permanentemente, con textos que están nivelados, fácil, intermedio y difícil. A su vez, cada texto está pensado para un nivel de los que se estudia acá en el instituto, esto es de A1, que es el más fácil, a C2, que es el más avanzado, y todos los textos tienen al costado muchas explicaciones de palabras, de expresiones, para que la vayas integrando. La súper recomiendo, y de verdad que si alguien se acerca a la biblioteca, que le eche un vistazo, está muy,
eso,
muy bueno.
Eso es para Juli, que está estudiando alemán.
Buenísimo.
Tenemos que identificar ahí el nivel en el que está y ya le...
Ay, qué miedo.
Le pasamos, ¿eh?
Qué miedo.
Entonces, no, pero bueno, ahora se viene el verano y ahí Nico les puede contar también para que no se aburran, ¿eh?, en el verano.
Exactamente. Más allá de que el 2021 ya se está terminando, queda una parte de biblioteca que es el préstamo de verano. Es un préstamo diferente a lo que hacemos normalmente y funciona así. Cada persona puede venir y llevarse hasta 20 materiales repartidos en todo lo que tenemos, ¿no? Revistas, películas, juegos y, por supuesto, libros. De esos 20, pueden tener todos hasta marzo, ¿bien? Es un préstamo de toda la estación. Súper útil, especialmente para lecturas largas o si son de las personas que les gusta leer mucho en el verano, me incluyo. La verdad lo recomendamos, es una linda oportunidad para llevarse un montón de libros.
Nico nos va a vaciar la biblioteca, es obvio que él se va a llevar todo el material y nos va a dejar a ustedes sin material.
Bueno,
no, pero películas, eso, revistas.
Perfecto, en la biblioteca del Goethe, que queda ahí sobre la Rambla, entonces, de Palermo.
Santiago de Chile, exacto, Santiago de Chile 874, que es la esquina exacta con la comparsita. En realidad estamos justo enfrente de la Rambla.
Excelente. Bueno, quedan hechas las invitaciones entonces. Irene, Nicolás, ha sido un gusto acompañarlos en este ciclo 2021 de columnas y bueno, seguiremos colaborando el año que viene.
Perfecto, muchísimas gracias a ustedes. Excelente. Por hacernos sentir siempre en casa. Y bueno, disfruten de este cierre de año que es para festejar.
Abrazo.
Muchas
grande.
Gracias por el espacio. Buen año.
Buen año.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.